Muy bien. Entonces, repito otra vez, estamos en la última parte del capítulo 2 de Primera de Pedro. Y pues nosotros tenemos un canto que se llama Cristo es nuestra esperanza en vida y muerte, ¿no? Y obviamente ese canto habla de esa esperanza que tenemos los creyentes, como dice el canto. En vida tenemos esa esperanza y también en la muerte, refiriéndose que después de esta vida tenemos la vida eterna, ¿no? Lo que vamos a ver en este capítulo 2, estos versículos finales de la primera carta de Pedro, el capítulo 2, es que también Cristo es nuestro ejemplo tanto en vida como en muerte. Vamos a ver que pues nosotros sabemos que uno no se convierte en cristiano simplemente por tratar de seguir el ejemplo que Cristo nos ha dejado a cada uno de nosotros. La manera en que nos convertimos en cristianos es pues declarando una bancarrota espiritual totalmente en nuestras vidas, porque somos pecadores, y confiando plenamente en la gracia y misericordia de Dios. Lo que nos hace cristianos es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que la gracia y la misericordia de Dios solamente están disponibles gracias a lo que Cristo ya hizo por nosotros cuando murió por nuestros pecados en la cruz. Y solamente como consecuencia de eso, como consecuencia de lo que ya hizo el Señor y nosotros hemos llegado a creer en Él, es que nosotros como cristianos debemos tratar de imitar y de seguir el ejemplo que Cristo nos ha dejado a cada uno de nosotros. Ah, Cristo es un modelo que debemos de seguir. Él es el ejemplo que debemos de estar siguiendo en esta vida y aún en la muerte, como vamos a verlo también en esta mañana. Como consecuencia de todo esto, pues vaya ejemplo que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El estándar que nos ha dejado Él, ya que sabemos que Él vivió una vida totalmente sin pecado, Él sufrió la burla, sufrió el juicio, sufrió sentencia injusta y la crucifixión por medio de personas injustas también, como nosotros. Así es que ese es el ejemplo que tenemos de Él. Él padeció por nosotros, Él sufrió por nosotros y ese es el ejemplo que nosotros debemos estar tratando de imitar de Él. Y eso es lo que vamos a aprender, o una de las cosas que vamos a aprender en esta mañana, que Cristo es nuestro ejemplo, nuestro modelo a seguir, tanto en la vida como en la muerte. Vamos a comenzar ahí en el versículo 21 del capítulo 2. Dice, porque para este propósito han sido llamados. Pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles, ¿qué dice ahí? Ejemplo para que sigan sus pasos. Así que Pedro claramente nos está diciendo aquí que nosotros los cristianos hemos sido llamados a seguir el ejemplo de Cristo. Esta palabra ejemplo en el Nuevo Testamento es la única vez que se menciona en todo el Nuevo Testamento. Es una palabra en el griego que es hupogramos, que quiere decir imitar o copiar escritura. Y era una palabra que utilizaban los griegos en su momento para que, por ejemplo, cuando un maestro en la escuela ponía un ejemplo de escritura o una muestra de escritura a los alumnos, para que estos pudieran copiarla exactamente la escritura y aprender a escribir correctamente. Es como las planas que nos dejaban en la escuela. Bueno, ¿quién fue a la escuela aquí? Por lo menos a la primaria. Pues, ¿se acuerdan de esas planas? El maestro nos ponía una frase, ¿no? Y con una letra muy bonita y siguiendo unos trazos casi perfectos. Y después uno tenía que copiar y hacer planas y planas y planas para aprender a escribir bien. Pues de la misma manera, nosotros los cristianos hemos sido llamados a imitar el ejemplo perfecto de nuestro Señor Jesucristo, a hupogramos, a copiar e imitar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, tanto en esta vida como en la muerte. Ahora, el creyente debe seguir ese perfecto ejemplo de Cristo, ¿no? En otras palabras, al sufrir Cristo por nosotros en la cruz, nos ha dejado a cada uno de nosotros ejemplo de cómo debemos vivir en este mundo hostil, de cómo debemos soportar la injusticia, el desprecio, el rechazo por causa de nuestra fe en Él, ¿ok? Ahora, vamos a ver qué ejemplo nos dio Él. Vamos a leer el versículo 22. Dice, el cual, se está refiriendo a Jesús, el cual no cometió pecado ni engaño alguno, se halló en su boca. Qué estándar, ¿no? Cristo jamás, sabemos, pecó. Él nunca pecó. Todos sabemos que el sufrimiento de Jesucristo fue totalmente injusto. Él nunca mereció esa muerte que tuvo, porque Él nunca fue culpable. Él nunca pecó. Y eso aún fue atestiguado por Pilato, fue atestiguado por Herodes, por el ladrón en la cruz, hoy lo leímos también en esta mañana, aún el centurión que después de morir Jesús también declaró la inocencia de nuestro Salvador. Vamos a leer algunos versículos, no tienen que ir allá, pero Lucas 23, 13 a 15 dice, Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, y les dijo, me han presentado a este hombre como uno que incita al pueblo a la rebelión. Pero habiéndolo interrogado, yo delante de ustedes no he hallado ningún delito en este hombre. Ahí está, declarando que la inocencia de Cristo, Pilato, una y otra vez quiso declararlo como justo, ¿no? En este hombre de las acusaciones que se hacen contra él, ni tampoco Herodes, pues nos lo ha remitido de nuevo, ya que nada ha hecho que merezca la muerte. Una vez, tanto Pilato como Herodes declararon inocente a Cristo. Vimos el ejemplo también del ladrón, ¿no? Alguien lo mencionó hoy. 23:41, ahí mismo. Dice, nosotros a la verdad justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. El ladrón está diciendo, nosotros estamos aquí en esta cruz recibiendo el castigo justo por lo que hemos hecho. Pero dice este, refiriéndose a Jesús, nada malo ha hecho. ¿Qué está haciendo este hombre? Ahí está declarando otra vez la inocencia de Cristo. Y como dije también más adelante, el centurión después de que Cristo había muerto, ¿no? Este dijo, es verdaderamente el Hijo de Dios. Todos ellos, pecadores como nosotros, declararon y reconocieron la inocencia continuamente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sufrimiento injusto, Jesús nos ha dejado a nosotros un ejemplo, un modelo de cómo nosotros debemos afrontar el sufrimiento por causa de la injusticia, por causa de nuestra fe en Cristo. Él nunca hizo nunca malo, Él nunca pecó, Él nunca dijo nada malo jamás salió de su propia boca. Entonces sigamos el ejemplo, viendo el ejemplo aquí en el versículo 23 también, nos sigue diciendo Pedro aquí, y quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando, cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Yo creo que una de las cosas más difíciles para mí es quedarme callado cuando alguien me está tratando con injusticia. No sé si tú seas igual que yo, pero me cuesta tanto trabajo no responder a esas personas que yo sé que me están tratando mal y me están tratando con injusticia. Me cuesta cerrar mi boca. Soy de esas personas que quiero defenderme, quiero defender mis derechos, ¿no? Y aún a veces si tengo oportunidad de contraatacar a los que me están tratando de ofender. No sé si tú eres igual que yo, a lo mejor tú no, pero yo soy así. Y pues no me estoy jactando de eso, al contrario. A lo que voy es que esto es lo contrario a lo que hizo Jesucristo, todo lo contrario a lo que Él hizo, ¿no? Cuando estuvo padeciendo injustamente. El ejemplo que Él nos ha dejado para que le imitemos es este. Alguien te está insultando, alguien te está ultrajando, denigrando, ofendiendo por una causa injusta. ¿Qué debes hacer? Seguir el ejemplo. ¿De quién? De Cristo. No pagues con la misma moneda. No pagues con la misma moneda. Simplemente no respondas igual. Sigue el ejemplo de Cristo. Pero qué difícil es eso, ¿no? O sea, es fácil decirlo, pero a la hora que ya te están insultando y que te están diciendo cosas y que te están tratando mal, ¿quién es capaz de morderse la lengua y quedarse callado? Bueno, a lo mejor hay alguien aquí, ¿verdad? A mí me cuesta mucho trabajo eso. Y ese es algún defecto grande que tengo, ¿no? Perdón, cuando tú crees que estás sufriendo o padeciendo alguna injusticia, ¿verdad? Sigue el ejemplo de Cristo. No contestes de la misma manera a los que te están ofendiendo. Yo digo, ay, Señor, ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Bueno, pues yo no he podido hacerlo y tengo 53 años de edad y cada vez que lo hago digo, ay, pero ¿por qué lo volví a hacer? ¿Por qué no me quedé callado? ¿Por qué tuve que contestarle? Nada más empeoré las cosas. Cada vez que abro la boca es para empeorar las cosas. Entonces ahí es donde uno debe voltear a ver el ejemplo del que sí lo ha logrado. ¿Qué fue quién? Jesucristo. Él lo logró. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo? Pues Pedro nos dice aquí, en el versículo 23, en la segunda parte. Dice, sino que se encomendaba, Jesús se encomendaba a aquel que juzga, ¿qué dice ahí? Con justicia. ¿Qué hacía Jesús? ¿Sufrió él? Sufrió ultrajo, insultos, blasfemias, llaman lo que quieras. ¿Qué fue él lo que contestó de la misma manera? Dice que se encomendó a aquel que juzga con justicia. Le dejó todo en las manos del Padre. Jesucristo sabía que la venganza le pertenece al Señor, a nuestro Señor. Y es la manera en que nosotros también debemos de seguir ese ejemplo. El apóstol Pablo, no vayan allá en Romanos 12, 19, dice, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos. Híjole, ahí me están echando unas pedradotas. Porque yo hago esto. A mí me hablan así. Y dijo, ay, me quiero defender. No, es que me está él juzgando o está quitándome mis derechos. No, no es justo. Pero aquí dice otra vez, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. ¿Qué está diciendo? Lo mismo que Pedro, lo mismo que hizo Cristo. Encomienden todo aquel que juzga con justicia. ¿Quién es él? El Padre. Déjenlo todo al Padre. Pónganlo todo en sus manos, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No es mi labor vengarme. Si tú estás sufriendo injusticia, no trates de reclamar. ¿Tú crees que Cristo no pudo haberlo hecho? Él era Dios. Él es Dios. Nunca hizo nada malo y sin embargo Él aceptó todo y lo encomendó, lo puso en las manos de aquel que juzga todo con justicia, del Padre. Cuando lo abusaron, Él no contestó abusando a otros. Cuando lo amenazaron, Él no amenazó tampoco. Imagínate ahí en la cruz, después de todo lo que padeció, ¿y qué fue lo que hizo? Encomendó todo sobre aquel que juzga todo con justicia. Puso todo en las manos del Padre. Aun cuando le estaban crucificando. ¿Qué dijo? Padre, perdónalos. ¡Wow! No saben lo que hacen. Y a mí cuando me hacen algo y cualquier cosita, pues ya me quiero poner el brinco y echarles bronca. ¡Qué vergüenza! Lo digo por mí. No debemos hacer así. Debemos seguir el ejemplo y los pasos de Cristo en este caso. Él nos dio vida eterna, aun cuando merecíamos totalmente lo opuesto. Merecíamos el infierno, la condenación eterna, ¿no? ¿Qué dice Romanos 5:8? Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, mereciendo el infierno, Cristo murió por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros entonces para ponernos al tú por tú? ¿Por qué no seguir el ejemplo de Cristo y dejar esas venganzas y esas contestaciones y el querer pelear por nuestros derechos que según tenemos, ¿verdad? Con malas actitudes, dando mal testimonio en vez de dejarlo todo en manos de aquel que es el vengador de las injusticias, que es Dios. Jesús sabía que había venido a este mundo. Él sabía que iba a sufrir. Él sabía que iba a morir. Él sabía que iba a resucitar de entre los muertos y aún volver a la gloria para estar sentado a la diestra del Padre. Él sabía todo eso. Sin embargo, Él puso todo y lo dejó todo en las manos del Padre. Se sometió totalmente a aquel que juzga todo con justicia. ¿Ok? Y ese es el ejemplo que hemos sido llamados a seguir. No el ejemplo de Alejandro, por favor, no me sigan a mí. Yo soy todo lo contrario, lo antitipo de Cristo. ¿Verdad? Y por eso es que no ponemos la esperanza en los hombres, sino en Cristo. Como vamos a ver, aún es nuestro pastor y guardián de nuestras almas. Cristo simplemente dejó todo en las manos del Padre. Y ese es el ejemplo que debemos de imitar. Ahí en Hebreos, en el capítulo 12, si quieren buscar esa cita y no perder nada más ahí, primera de Pedro, pero en Hebreos 12, capítulo 12, versículos 2 y 3, aquí el autor de Hebreos nos enseña algo muy parecido a lo que está diciendo Pedro aquí, acerca de ese ejemplo que debemos de estar siguiendo. ¿A quién debemos de estar tratando de imitar? A Cristo. Versículo 2 dice, puesto los ojos en quién. Ahí está el ejemplo, el modelo de lo que debemos de estar siguiendo es poner nuestros ojos en Jesús, no en el hombre, en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Él sabía que tendría que padecer sufrimiento, pero también que él esperaba la gloria que había tenido desde la eternidad con el Padre. Y sabiendo eso, le dio fortaleza para soportar la cruz, despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Y otra vez en el 3 dice, consideren pues, otra vez sigan este ejemplo, consideren pues a aquel, refiriéndose a Jesús, que soportó tal hostilidad de pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Sigan el ejemplo de Cristo, que cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando, cuando lo amenazaban, no amenazaba, cuando le escupían en la cara, no respondía de la misma manera. Cada vez que estés pasando por algún sufrimiento y que tú crees que es una injusticia, y eso lo digo por mí mismo, ¿no? ¿Qué debo de recordar siempre? ¿Qué hizo Jesús? ¿Respondió igual? No. Él encomendó todo en aquel que juzga todo con justicia, en las manos del Padre. Así es que vemos como que Cristo es nuestro ejemplo a seguir, tanto en esta vida como en la muerte, ¿ok? Ahora, hay dos cositas más que quiero decir antes de terminar este capítulo 2, pero quiero poner una ilustración. Si yo fuera condenado a morir porque cometí algún crimen, un homicidio, y estuviera en vías de ir a la silla eléctrica y voy a morir. Yo les preguntaría a ustedes, ¿alguno de ustedes estaría dispuesto a tomar mi lugar en esa silla eléctrica? ¿Pero por qué? ¿No me quieren? ¿No soy su cuate? Pues es obvio que no. ¿Quién? Y más sabiendo que soy culpable, ¿no? Pero miren, ni siquiera aún sabiendo que soy inocente, ninguno de ustedes tomaría mi lugar por mí en la silla eléctrica. ¿Hay alguno aquí que sí lo haga? Qué bueno que no levantaron la mano, porque ya veo que son mis amigos. Y no puedo confiar mucho en ustedes. Entonces, pues mira, prácticamente fue lo que hizo Jesucristo por ti y por mí. ¿Sí? Él tomó tu lugar, tomó mi lugar. Él murió el castigo que tú y yo merecíamos morir. Él es nuestro sustituto. Él pagó por nuestros pecados en nuestro lugar. No solamente nos ha dejado ejemplo de cómo debemos afrontar el sufrimiento con injusticias, sino nos ha dejado un ejemplo de cómo Él sufrió voluntariamente la muerte que tú y yo merecíamos. ¿Te puedes imaginar a Cristo en esa cruz? Es lo que tú y yo merecíamos por nuestra culpa y nuestros pecados. Así es que, ¡ay! Ese es el concepto de la sustitución. Él es nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar, el lugar de castigo que tú y yo merecíamos. Jesús lo tomó allí en la cruz. Con esto vamos a terminar. Cristo es nuestro sustituto, pero también dice ahí Pedro, como vamos a ver, Él es nuestro pastor y nuestro guardián de nuestras almas. Vamos a leer el versículo 24, que de hecho, pues es uno de los versículos que estamos aprendiendo de memoria. Vamos a repasarlo. Dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. ¿Qué significa eso de que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz? Pues que Él fue nuestro sustituto. ¿Sí? Esos pecados que debieron haber sido cargados sobre nosotros, el Padre los cargó sobre su Hijo. ¡Oye! La ira de Dios por el pecado cayó sobre su Hijo Jesucristo. Él es nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar. Y saben, no solamente experimentó la muerte física. Todos sabemos que Él murió ahí en la cruz. Pero también experimentó una muerte espiritual. Una separación de la comunión con el Padre. ¿Y sabes por qué sufrió esa separación? ¿Alguna pista? ¿Qué es lo que nos separa? El pecado. Cristo recibiendo el pecado de todos nosotros hizo que el Padre la abandonara. ¿La abandonó? Jesús mismo dijo. No dijo eso, Eloi, Eloi, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese abandono que Jesús sufrió cuando estaba allí en la cruz, fue por nosotros. Esa comunión que había tenido Jesucristo con el Padre de toda la eternidad se rompió por causa de nuestro pecado. Para que tú y yo pudiéramos tener un día la oportunidad de tener comunión con Él. Comunión que no teníamos, porque el pecado nos separa de Dios. Pero gracias Dios, gracias Cristo, por haber muerto en la cruz, por nuestros pecados. Él estuvo dispuesto a sufrir el castigo que tú y yo merecíamos en esa cruz, para satisfacer la ira de Dios por el pecado. Y ahora podemos decir que podemos tener comunión con Él gracias a ese abandono, a esa separación que hubo temporal de comunión cuando Cristo estaba cargando con todos nuestros pecados ahí en la cruz. Y ahora podemos decir que gracias a eso podemos tú y yo acercarnos a Dios. Si has creído en Cristo, tienes libre acceso a Él por lo que Él hizo en la cruz. Ahora podemos ir al Padre porque Él fue nuestro sustituto. ¿Ok? Esto fue hasta un predicho en el Antiguo Testamento. No es algo nuevo. Siempre, Jesús siempre lo supo. Miren lo que dice Isaías 53, 10 y 11. Dice, pero quiso el Señor, y ese Señor es Yahweh o Yahvé, quiso el Señor quebrantarlo. ¿A quién? Al Mesías. A Cristo. Sometiéndolo a padecimiento. Y vaya padecimiento por nosotros, ¿no? Cuando Él se entregue a sí mismo, hablando del Mesías, como ofrenda de expiación. Ahí está otra vez, Él fue nuestro sustituto, Él se entregó a sí mismo como ofrenda por el pecado de nosotros. Verá su descendencia y prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, wow, ese fue el sufrimiento de Cristo, Él lo verá, el Padre lo verá y quedará satisfecho. La muerte de Cristo satisfizo la ira de Dios por nuestro pecado. ¿Sí? Por su conocimiento, el justo, mi siervo, es el Mesías, justificará a muchos. Aquellos que pongan su confianza en Cristo y crean serán justificados. Y nota esto y dice, cargará las iniquidades de ellos. Otra vez, Él como nuestro sustituto cargó el pecado de todos nosotros cuando estaba muriendo ahí en la cruz. Hoy lo leyeron también en Pablo, en el 2 Corintios 5, 21. No sé quién lo leyó, ya no recuerdo. Pero ¿qué dice ahí Pablo? ¿Qué dice Pablo ahí al que no conoció pecado? ¿Quién es ese? Jesús le hizo pecado por nosotros. El Padre le hizo pecado por nosotros. Cargó el pecado de todos nosotros sobre Jesús. Es lo que está diciendo Pedro aquí. Él llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en esa cruz, ¿no? ¿Para qué? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Para que tú y yo podamos ser declarados como justos. Si creemos en Él. ¿Ok? Ahora, ¿por qué hizo esto Jesús? Pues nos dice Pedro ahí en el 24, la segunda parte. Esto lo hizo a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas ustedes fueron sanados. El propósito de la muerte de Cristo en nuestro lugar, además de darnos el perdón de nuestros pecados, es para que tú y yo ya no continuemos viviendo en pecado. Como yo ahorita decía, híjole, cada vez que me hablan a mí así, tengo las ganas de contestarlos, ¿no? ¡Qué vergüenza! Cristo murió por mí para que yo deje de hacer eso. Para que dejemos de vivir en el pecado y vivamos a la justicia, de vivir de una manera justa y agradable a Dios. No para que, pues así soy. Así he escuchado a personas, ¿verdad? Pues es que Dios me hizo así. Ya no puedo hacer nada. Sí podemos. Si estamos dispuestos a seguir el ejemplo de Jesús y reconocer lo que Él hizo por nosotros y lo que causó su muerte, deberíamos de tratar de estar viviendo, siguiendo el ejemplo de Él. Ya no viviendo para el pecado, sino para la justicia, para agradar a Dios. Su muerte Él lo hizo para regenerarnos. ¿Qué quiere decir regenerar? O, ¿cómo se dice cuando un carro está así, de esos, o restauración? Tú ves un carro así horrible, ¿verdad? Y lo restauras. ¿Y qué significa eso? Que lo dejas como nuevo. Cristo murió para dejarnos como nuevos, no como chatarras, no para que sigamos viéndonos feos, sino nos regeneró, nos transformó, para que ya no andemos en las tinieblas, sino que seamos trasladados a la luz. Nos cambió de ser pecadores, esclavos al pecado, a la libertad que ahora tenemos por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. No para que continuemos viviendo como vivíamos antes de conocer y creer en Cristo. Él quiere que sigamos el ejemplo de Cristo, ¿ok? ¿Qué dice el apóstol Pablo ahí en Gálatas 2:20? Me encanta ese versículo. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Gálatas 2:20, ¿qué dice? Con Cristo he sido juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el tipo de regeneración verdadera que hace Jesucristo en aquellos que han llegado a creer en Él. Por eso Pedro está diciendo claramente que Él murió no para que continuemos viviendo en el pecado que vivíamos antes, sino que ahora vivamos para la justicia, para agradarle al Señor. Todo esto que hizo Jesucristo, ese sufrimiento por nosotros en la cruz, fue necesario para nuestra sanidad espiritual. Por eso Pedro dice ahí, porque por sus heridas ustedes fueron sanados. Ya fueron sanados. No hay que te puso un curita y que se te va a caer. No, ha sido sanado totalmente del pecado. Cristo tomó nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto perfecto, ¿no? Nos ha hecho pasar de muerte a vida. Nos ha hecho pasar de la oscuridad a la luz. Pero también, Pedro termina diciendo que Él es nuestro pastor y guardián de nuestras almas. ¿Por qué necesitaríamos un pastor? ¿Somos bien portados, bien obedientes siempre? ¿Cómo son las ovejas? Ay, son sonsas, como nosotros, o como yo no me quiero referir a nadie aquí, ¿no? Pero somos burros. O como ovejas descarriadas, ¿no? Que estábamos por un camino a la perdición. Pero un día Cristo llegó a nuestra vida y Él se convirtió en nuestro pastor. Ahora somos guiados por Él. No tenemos que confiar en nosotros mismos. Confiamos en ese buen pastor y guardián de nuestras almas. Y es lo que Pedro dice aquí en el 25. Necesitamos un pastor porque nosotros estábamos descarriados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Yo no sé tú, pero yo era una de estas ovejas descarriadas. Yo era una de estas ovejas perdidas. Una oveja sin pastor. Estaba siguiendo derechito a la perdición. Pero un día, tal como lo hizo también el hijo pródigo de la parábola de Jesús, que regresó arrepentido con el padre pidiéndole perdón, un día regresé o fui en fe arrepentido por mis pecados a ese buen pastor que se llama Jesucristo. Y ahora Él es mi pastor. Y espero que sea también tu pastor, si has creído y has confiado en Él. Ahí Pedro le llama en el capítulo 5 también el príncipe de los pastores. Él es nuestro pastor y guardián de nuestras almas. Y esto es muy importante. En el Antiguo Testamento, el rey David llama al Señor, es decir, a Yahweh o a Yahvé, lo llama que, ¿qué dice en el Salmo 23? El Señor es mi pastor. Y aquí Pedro está diciendo de Jesús que Él es nuestro, ¿qué? Pastor y guardián de nuestras almas. ¿Qué está queriendo enseñarnos aquí Pedro acerca de Jesucristo? Si David llamó pastor a Yahweh, que es Dios, y Pedro está llamando a Cristo el pastor, ¿qué te dice eso? ¿Que Cristo es qué? ¿Ah? Es Dios. Está hablando de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, acuérdate que Jesucristo sufrió dejándonos ejemplo a nosotros de cómo debemos primero responder en las injusticias. Debemos dejar todo en las manos de ¿quién? El que juzga todo con justicia, que es el Padre, ¿no? Sufrió también como nuestro sustituto, tomando tu lugar y el lugar mío, que nosotros merecíamos estar pagando por nuestros pecados, y sufrió para ser el pastor y guardián de nuestras almas, para que podamos venir a Él y formar parte de su rebaño. Pues yo te pregunto a ti, ¿tú ya eres parte del rebaño del buen pastor? ¿Has venido a Él? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Y has reconocido a Cristo como tu buen pastor? Vamos a terminar con la oración. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por ese sacrificio que hiciste en nuestro lugar. Nosotros merecíamos pagar por nuestros pecados, merecíamos el castigo eterno. Y sin embargo, tú estuviste dispuesto, Señor Jesucristo, a venir y a pagar esa deuda que nosotros no pudimos hacerlo jamás. Pagaste por nuestros pecados en esa cruz. Esa muerte que tú padeciste era lo que nosotros merecíamos, Señor. Y aun si nosotros hubiéramos muerto por nuestros pecados, de nada hubiera servido. Porque solamente tú, siendo Dios, un Dios perfecto y sin pecado, pudo haber limpiado totalmente las manchas de nuestra alma. Gracias que porque por tu muerte ahora podemos tener comunión contigo. Hemos sido acercados a ti por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y te pido, Padre, que si aquí en esta mañana hay alguien que todavía aún no ha reconocido su necesidad de venir al buen pastor, que en este momento lo haga, Señor, que se arrepienta de sus pecados y que se deje abrazar por ti, Señor. Gracias por ese sacrificio tan inmenso que tú hiciste para pagar por nosotros, inmerecidamente. Tu gracia y misericordia están disponibles solamente por lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.